Muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar. Un niño no puede. En este momento se están formando sus huesos, produciendo su sangre y desarrollando sus sentidos. A él no le podemos decir mañana. Su nombre es hoy.
La Escuela del Aire. Un espacio donde docentes y padres de familia intercambian ideas y opiniones para mejorar la educación de nuestros hijos.
La Escuela del Aire.
Un programa de la Oficina de Coordinación para el Desarrollo Educativo Rural del Ministerio de Educación. La Escuela del Aire. Amigos y amigas de todo el país, bienvenidos a una nueva edición de la Escuela del Aire, la red radiofónica educativa más grande del Perú. Los saluda Henry Nimilches desde los estudios centrales de Radio Nacional del Perú en Lima, y nuestra red de 100 emisoras regionales que están trabajando en zonas alejadas del país, convencidos de la importancia de plantear temas de reflexión e información sobre la crianza y el cuidado de nuestros hijos e hijas desde antes de su nacimiento. Porque sabemos ya, muchos estudiosos lo dicen, que mientras más temprano iniciemos la educación de nuestros hijos, más oportunidades les daremos de desarrollar su inteligencia, su creatividad, sus potencialidades en general. En realidad, nos interesa y nos preocupa de sobremanera la educación inicial, es decir, la educación de niños hasta de 6 años. Pero queremos enfatizar en la educación de niños de 0 a 3 años. Así es que continuaremos tratando temas importantes como el embarazo, el parto, el cuidado del recién nacido, cuidados básicos de salud, de alimentación, la importancia del afecto. Los estudios más recientes, como dijimos ya, indican que si cuidamos adecuadamente a nuestros niños menores de 3 años, tendremos mejores estudiantes en la primaria, en secundaria y luego los profesionales excelentes que necesitamos para cambiar nuestro país. Bien, les anuncio entonces que tendremos una secuencia dedicada a este tema: atención de niños y niñas menores de 3 años. Y ahora sí, iniciaremos nuestro programa, pero será inmediatamente después de esta breve pausa.
La Escuela del Aire, la única red educativa radiofónica del Perú.
Bien, el tiempo avanza. Estamos hoy 5 de febrero y, como se sabe, el inicio de las labores escolares está previsto para el próximo 13 de marzo. El ministro de Educación, arquitecto Javier Sota Nadal, ratificó esta decisión del sector. Asimismo, el ministro Sota Nadal puntualizó que las pérdidas de horas de clase en las paralizaciones de maestros son irrecuperables, aspecto que debería tenerse muy en cuenta para el cumplimiento de metas para el presente año.
Por primera vez es que el año escolar de 2006 se preparó el 2005. Y en noviembre teníamos todo preparado, las normas establecidas, por lo tanto nosotros, salvo que hayan contingencias que no se pueden prever, creemos que el 2006 va a ser un mejor año escolar que el 2005. No creo que las elecciones, que es un tránsito benéfico para el país, porque es un hecho democrático, vayan a alterar este proceso, ¿no? En todo caso, estoy seguro que todos los candidatos a la presidencia de la República saben y sabrán en su momento resguardar que este proceso político no afecte la educación de los niños y niñas peruanos, ¿no?
¿Hay una fecha exacta para...?
Sí, el 13 de marzo es una fecha ancla, porque hay colegios que van a comenzar antes y hay colegios que van a comenzar posteriormente. Nosotros estimamos que la tercera semana de marzo habrán comenzado el 95% de los colegios, y con eso cumpliremos largamente la meta que nos hemos propuesto de más de 1.200 horas en secundaria, 1.100 en primaria, ¿no? Y 900 en inicial.
Sobre ese punto, las horas que se perdieron el año pasado producto de lo que fueron huelgas de maestros, ¿llegaron a recuperarse?
No, el año pasado no hubieron huelgas, ni el 2005 ni el 2004. Hubieron paros regionales. Y yo siempre he dicho y sostengo que esas horas no se recuperan, porque no el maestro ni la escuela tienen derecho de llevar a los niños a clases fuera de lo establecido, porque eso es alterar totalmente el ritmo familiar y finalmente alterar las economías familiares, porque padres y madres de familia envían de lunes a viernes a sus hijos, ¿no? Y eso de clase de recuperación el sábado no funciona, o en horas distintas a las normales tampoco. Por lo tanto, toda paralización implica una pérdida absoluta e irrecuperable, ¿no?
Finalmente, señor ministro, siendo próxima las elecciones para el Colegio de Profesores, en la actualidad quedan solamente 3 candidatos. ¿Sería alguna invocación a esos 3 candidatos para seguir en esta elección?
No, en primer lugar, felicitarlos a todos ellos, felicitar a los que los apoyan y esperar, nosotros de nuestra parte, aunque especialmente al autónomo, rogamos porque este proceso sea totalmente democrático y que asuma una directiva sólida que pueda avanzar en los temas que le son propios al colegio profesional, que son aspectos deontológicos, aspectos de debate académico, porque es un colegio profesional, no es un sindicato al que se va a elegir. Muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar con un tema que por diversas razones resulta como una carga muy pesada para muchos estudiantes. Y estamos seguros que no es así: las matemáticas. Está con nosotros el matemático y profesor universitario Sixto Romero, que visitó nuestro país para dictar un ciclo de conferencias sobre el tema del aprendizaje de las matemáticas. El área de trabajo de Sixto es la matemática. Para muchos de nosotros, aquel tema tan difícil, tan inexpugnable, para los jóvenes a veces interesante. ¿Eres matemático?
Yo soy matemático. Yo mi formación académica es de matemático puro, como le llaman ustedes aquí. Yo me formé en la Universidad de Sevilla, que es una universidad centenaria, una de las más antiguas de España, y una también tienen un ranking de antigüedad importante en Europa, y me formé como matemático. Entonces, la imagen que se da del matemático es que un hombre, pues digamos, un hombre que es muy serio, que es cuadriculado, todo ese tipo de cosas, y yo me gustaría romper esa digamos ya idea de que se tiene de que el matemático por lo pronto es una persona como una persona normal, y si nos gustan las matemáticas, pues yo creo que más normal todavía.
No es difícil, ¿verdad?
No es difícil. Las matemáticas no son difíciles, como se ha puesto de manifiesto a lo que ha venido aquí en una jornada, porque no, nosotros queremos, o sea, reconocemos la dificultad que tiene de aprender matemáticas, pero más difícil es enseñarla, y ahí es donde están los graves problemas. Por eso las matemáticas que caen tan mal a la mayoría de los alumnos y de la ciudadanía. Pero si realmente el profesor se empeña en hacerle ver que la matemática es importante para la vida, pues yo creo que deberíamos entre todos hacer un pequeño más esfuerzo por comprender que matemática y vida y matemática están continuamente en una magnífica relación.
¿Por qué la matemática tiene que definir el nivel, la formación de la persona humana?
Yo creo que eso, de entrada, hay que decir que se está utilizando la matemática, digamos, como un estigma, en el sentido de, y yo creo que injustamente. Las evaluaciones que se han hecho del pueblo peruano recientemente, en el 2004 creo que han sido, y las que se han hecho a nivel mundial en el 2003, demuestran que para decir que una persona es competente en matemática y por tanto es competente para desarrollarse con cierta fluidez en la vida, es justamente la matemática, y a mí me parece que eso es injusto. Lo que ocurre que nosotros tenemos un San Benito, como decimos por allí, muy grande, que lo tenemos colgado, de que como las matemáticas son difíciles para todo el mundo, utilicémosla como herramienta de selección Y ayer escuché una frase en la jornada de marginación. Yo no estoy de acuerdo con el término de marginación, pero sí vi el sentimiento de cómo lo decía el profesor. ¿Por qué la matemática tiene que ser un elemento de selección? Pues me parece que los gobiernos, las empresas, las facultades, los colegios hacen muy mal en seguir con esa tónica. Entonces hago un llamamiento porque yo creo que la matemática no debe ser jamás un tema de selección.
Pero, como dirían el estilo vuestro, de que es importante, sí es importante, ¿verdad?
Sin lugar a duda lo es, sin lugar a duda lo es. Dicen que el que es bueno en matemática prácticamente lo es en todas las asignaturas, y eso probablemente es cierto. Y tampoco quiero yo ahora mismo menospreciar el trabajo complementario de la otra disciplina, pero un alumno que se desarrolle bien en matemática se desarrolla en el pensamiento abstracto, es capaz de modelizar, es capaz de razonar más fuertemente, puesto que continuamente está en ese vehículo, en ir y venir de realidad, abstracción, abstracción, realidad, y eso le permite tener una mayor estructuración y concienciación del mundo que le circunda, y quizás ahí yo pudiese encontrar una cierta justificación de la importancia que otras ciencias y otra gente hacen de la matemática o del uso de las matemáticas.
Para el maestro, como estamos analizando un poco en nuestra conversación, a veces le resulta difícil enseñar, pero ¿hay una relación entre el aprendizaje y la matemática individual y un grupal? Señalabas en algún momento que la cantidad de alumnos, por ejemplo, tiene mucho que ver en el aprendizaje de la matemática. ¿Cuáles serían estos factores? ¿Qué es lo que nos hace meditar esto?
Sí, sin lugar a duda, un profesor que se enfrente en una clase, con una clase de secundaria, por contextualizar un poco, de 50 alumnos, pues obviamente va a tener mucha más dificultades que si se encuentra con un grupo de 15, y tendrá bastante más si se encuentra, comparativamente hablando, con un grupo de 10. El problema no está solamente ya en el número, que lo es, sino en una buena organización por parte de las autoridades educativas, por parte de los responsables educativos, de establecer determinadas políticas de ordenación de los currículos, de ordenación, de distribución del espacio, porque la matemática no es como otra ciencia, que necesita bastante espacio, pero no espacio físico, sino un espacio mental, que lógicamente un profesor no puede jugar con un espacio mental donde haya muchos sujetos. ¿Por qué? Porque las dificultades de aprendizaje que tiene un alumno en matemáticas no pueden ser tratadas de la misma manera que otro tipo de dificultades de aprendizaje de otra disciplina. De ahí la importancia de que los grupos tienen que ser grupos bien marcados, y no digamos ya cuando tengamos que abordar el tema de la enseñanza de las matemáticas a chicos con problemas. Entonces ya el problema se agudiza mucho más. Por tanto, yo diría que habría que ir buscando una compensación en cuanto a lo que significa los objetivos a conseguir y para quienes va a dirigir la enseñanza de las matemáticas.
Ahora, en cuanto al uso de tecnologías de la información y la comunicación modernas, ¿hay una relación directa?
Sí, existe sin lugar a duda. Es decir, a nadie se le escapa que el uso del ordenador ha cambiado las vidas totalmente, pero no solamente del individuo o de la persona que utiliza las matemáticas, ha cambiado la vida de toda la ciencia. Es decir, hoy día hacer prácticamente todos los movimientos bursátiles, hay muchas empresas que son millonarias y hay empresarios que son multimillonarios donde trabajan simple y llanamente en 4 metros cuadrados, con un ordenador, un teléfono y un fax. El problema es, yo creo que hay que ir con muchísimo cuidado en el uso de las tecnologías y la implantación en la educación. Y ese es un tema que todos los ministerios, y concretamente el Ministerio de Educación peruano, ante el nuevo reto que tiene de la implantación de los diseños curriculares y la nueva ley y demás, evidentemente tiene que plantearse las cosas muy seriamente, porque ustedes tienen un grave problema que es la gran multiculturalidad que tiene el país, las grandes distancias, los graves problemas de pobreza que tienen en diferentes partes del país, y eso no puede ser tratado desde un punto de vista de las nuevas tecnologías de la misma manera con un plan nacional único, sino que se tiene que atender a la diversidad y a la especialización y desarrollar políticas individualistas de acorde a la realidad y del entorno social en el cual se encuentre. No es lo mismo, por ejemplo, enseñar en la selva que enseñar en la zona de Lima o de Arequipa o de Trujillo, por ejemplo.
Depende mucho de la cultura, ¿verdad?
Depende mucho de la cultura. Y ustedes también, que tienen aquí el problema de lenguaje con los indígenas, evidentemente a la hora de plantear en los diseños curriculares uno de los temas, que es la elaboración de materiales, imagínense la tarea tan grande que tiene. Es decir, la dificultad en el lenguaje, y más en un país como este, debe ser tratada con muchísimo cuidado.
Finalmente, este asunto de interculturalidad vivido en Europa de otro modo, no al estilo nuestro en América Latina, nos hace tener una idea del desarrollo de la matemática. Si nosotros cambiamos currícula en la enseñanza, también tenemos que cambiar en tanto cambia la esencia misma de lo que queremos enseñar. Por lo tanto, ¿cuánto cambia la matemática? ¿En qué tiempos?
Bueno, la matemática viene cambiando desde los albores. Lo que ocurre que el desarrollo y la aplicación de la matemática no siempre ha sido la misma a lo largo de la historia. No olvidemos, por ejemplo, que desde la época de Platón y de Pitágoras, y más que, por cierto, hay que decir que Pitágoras hay que echarle mucha de la culpa de los grandes trabajos que hacía la escuela pitagórica y que desgraciadamente no publicaba absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, la matemática tiene que ir con la evolución diaria, tiene que ir con la evolución del país, pero al revés también. Entonces, en vuestro país tenéis que tener en cuenta que si la matemática cambia porque las nuevas tecnologías le obligan a cambiar, necesariamente todo eso está hecho por personas, por hombres y por mujeres. Luego, eso es un principio elemental. Los hombres y las mujeres tendrán que adaptarse también a los nuevos tiempos. Entonces, lo que ocurre es que no siempre eso va a ser posible, y ustedes tienen un grave y un gran problema, es un reto muy fuerte. Entonces, si de aquí a 10 años me gustaría que el cambio dentro de 10 años fuera en la línea que estamos marcando ahora mismo. ¿Por qué? Porque las matemáticas, no olvidemos, están hechas por hombres y por mujeres que tienen que hacer cambiar los modelos de pensamiento de los políticos actuales.
¿Qué consejo le darías a un docente que está en unas áreas urbano-marginales, rurales, de nuestro país para su formación y para la enseñanza o el intercambio de experiencias con alumnos en el área de la matemática?
Yo, las personas que me estén escuchando, que sean enseñantes y que tienen la suerte, porque de alguna manera hay que decir suerte, porque la verdad que trabajar con esos chicos, a pesar de las penurias económicas y de las dificultades en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, yo dar un consejo ante esa situación es difícil, porque nunca me he encontrado con esa situación. Sí me he encontrado en mi país con personas que tienen ciertas dificultades de aprendizaje, pero con lo que me estás planteando, yo el consejo que le daría es que pensara, en primer lugar, que su labor va a ser importante, que mientras que haya un niño, una niña en la sala, que le está escuchando con mucho interés, merece realmente la pena todo el esfuerzo que haga. Que, evidentemente, si no tiene los materiales informáticos, se puede hacer muchísima matemática sin material informático. Y además, lo que sí tiene que hacer es una labor importante, que la matemática es una matemática, es una disciplina, perdón, muy bella, y hay que hacerle ver la belleza que tiene la matemática, porque entendiendo la belleza como concepto, como tal, se podrán entender otro tipo de apreciaciones que tiene esta magnífica disciplina, y hacerle ver también mucha perseverancia y que no desanimen nunca en que el camino es duro, pero si un día un niño aprende algo que aplique en la vida realidad utilizando la matemática, yo creo que los objetivos están perfectamente conseguidos. Y evidentemente, otro de los consejos que doy es que, dependiendo de la dificultad que tenga en las áreas, digamos geográficas y demás, que a lo mejor no es tan importante el currículum, aunque yo sé que esto es muy duro, porque después están los directores, los inspectores, los evaluadores, no sé qué, que van por otra línea diciendo las exigencias de que no han dado todo el programa. Pero yo creo que por los nuevos tiempos, por las personas que estoy hablando y demás, yo creo que hay un atisbo de esperanza en que esto puede cambiar de pensamiento. Pero no olvidemos que no solamente basta con que cambien por los responsables políticos y académicos, sino que es que desde la propia base es por donde tienen que iniciarse los cambios, y esa sería una buena forma de cambiar.
Esperemos pues que tengamos un futuro cercano, que nos volvamos a encontrar y platicar sobre estos temas tan importantes. Felicitaciones por el trabajo que has venido a hacer acá al Perú y muchas gracias por tu visita con nosotros.
No, gracias a vosotros por la magnífica acogida, me siento como en mi casa ya. Muchísimas gracias por el detalle.
Señor padre de familia, ¿sabe usted dónde está su hijo? Su hijo necesita cariño.
Oye, mira lo que te dice el bebé. No te dije que estés pendiente detrás de él.
Ay, Alfredo, eres un tonto. Te estoy diciendo que tengo que lavar, que tengo que cocinar. ¿Qué quieres?
¿Pero que está de él?
Pero, ¿peleas, que discusiones y tensiones delante de los niños? Esto es perjudicial y puede crear inseguridad, miedo y nerviosismo en la conducta de sus niños. Los niños no son culpables de los problemas de sus padres.
Tu niño necesita cariño.
Y ya estamos en nuestro espacio Voces de la Tierra. Y hemos preparado para ustedes una nota sobre una de las fiestas más tradicionales que tenemos en el Perú. La fiesta de la Virgen de la Candelaria. Zampoñas, quenas, tarcas y bombos se mezclan con el aire y la luz vacilante de los barrios puneños, donde innumerables comparsas ensayan con verdadero fervor para el homenaje que rendirán a la Virgen más celebrada del sur del continente, la Virgen de la Candelaria. Se afirma que esta tradición empezó en 1583. Es en realidad la imagen de la Virgen del Carmen, que lleva en sus manos, en la mano derecha, una canastita alianza con la Pachamama, dicen algunos, y en su mano izquierda, un cirio, símbolo del fuego, o de Illapa, el rayo, dicen otros. Lo cierto es que la devoción a la Virgen de la Candelaria se produce en todos los pueblos de la región altiplánica. La Candelaria tiene un hermoso santuario en Copacabana, Bolivia. En el Perú, el centro de este fervor religioso está en la ciudad de Puno, donde se realiza esta celebración todos los años. El día central de la fiesta es el 2 de febrero, pero 9 días antes se llevan a cabo diversos actos de preparación religiosa, en el llamado novenario, tiempo en el cual se decora suntuosamente la pequeña iglesia de San Juan, se realizan misas matutinas y se viste la imagen con extraordinarias galas que mandan confeccionar los padrinos. Y aunque la modernidad ha introducido algunas modificaciones, la fiesta se genera en una gran expectativa y jolgorio entre los miles de turistas nacionales y extranjeros que llegan hasta Puno para esa ocasión. La fiesta se inicia oficialmente con el albazo, estrepitosa quema de cohetes y camaretazos, y luego de misas y homenajes, por la tarde la Virgen sale a recorrer las calles. Los 8 días siguientes, nadie descansa en Puno. Todos se vuelcan a las calles a rendir homenaje a la Mamacha Candelaria. Y siendo Puno la capital folclórica del Perú, este homenaje no puede ser de otra manera que expresado con la adoración a la Virgen a través de acontecimientos que, como decía el prestigioso novelista José María Arguedas, es incomparable en América y en cuanto a danzas y música se refiere. La fiesta tiene 2 días principales, el 2 de febrero y la octava. El 2 de febrero acuden a Puno una multitud de músicos y danzantes del campo, con instrumentos antiguos y modernos y trajes bordados con pedrería o disfrazados de cóndores y llameros. Sin embargo, en las últimas décadas la octava parecería la fecha más importante. Los barrios de la ciudad transformaron la presentación de las comparsas en una especie de competencia dancística que se realiza en el Estadio Monumental de la ciudad de Puno. El desfile de danzantes es espectacular e interminable. La presencia indígena sigue siendo, por supuesto, notable. Hay danzas como las choquelas, los pulipulis, los chirihuacos y los ayaraches, que compiten con otras danzas propiamente mestizas, como carnavales, morenadas o diabladas. La Virgen asoma a las puertas de su templo para despedirse de sus fieles. Hasta el próximo año. Las velas se consumen, las flores se marchitan, los instrumentos se enmudecen y los trajes se guardan. Pero en las mentes de los participantes perdura la sensacional belleza artesanal del atuendo del Diablo Mayor y de su impresionante máscara multicolor, enfrentado a un arcángel de celestial apariencia, con traje blanco bordado en oro y plata y lentejuelas, con un casco de centurión romano y una espada en la mano. Esto y mucho más quedará impregnado en el ambiente puneño de calles y plazas hasta el próximo año.
La Escuela del Aire, la única red educativa radiofónica del Perú.